Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 con conversaciones interesantes, urgentes en muchas ocasiones y en esta oportunidad con una conversación relevantísima sobre el libro, que es un tema que nos interesa mucho acá en Palabra Pública, y sobre la primavera del libro que se está realizando precisamente en estos momentos hasta el 13 de diciembre. Para conversar sobre eso, estamos hoy con Francisca Jiménez. Francisca es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fundadora y directora de Mis Raíces Comunicaciones Más Ediciones, empresa que formó en 2009 y que se dedica a la difusión de la cultura y el patrimonio. Como periodista ha colaborado en diversos medios de comunicación chilenos, tanto escritos como televisivos. Es además la fundadora del medio de comunicación Arte Popular, creado en 2012 para la difusión del patrimonio cultural. Su pasión es la literatura infantil y juvenil, por lo que dedica gran parte de su tiempo a la edición de libros a través de Ediciones Mis Raíces. Desde 2018 es integrante de IBI Chile y de Editores de Chile, asociación de la cual es presidenta del directorio hasta 2022. Ha realizado diversos talleres de artesanía para niños y niñas en bibliotecas, centros culturales y colegios, basados en la colección Niños Artesanos de su autoría. ¿Cómo estás, Francisca? Bienvenida a Palabra Pública.
Hola, ¿cómo estás, Jennifer? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por compartir con nosotros en esta oportunidad. Sobre todo, yo te decía ahí fuera del aire todavía, por hacerte el tiempo, porque estás ahí como presidenta del directorio de los editores de Chile, directamente involucrada en la primavera del libro, sobre la cual queremos saberlo todo. Les cuento a nuestros auditores y auditoras que desde el pasado martes 8 de diciembre y hasta este domingo 13, se realiza la novena primavera del libro, que, como ya sabrán, es uno de los espacios más importantes para las editoriales independientes en Chile. Cerca de 74 sellos y alrededor de 30 actividades se reunirán esta vez de manera excepcional, lamentablemente, a través de la vía telemática. Javiera, por favor, quiero que nos cuentes todos los detalles de esta versión de la Primavera del Libro.
Bueno, la Primavera del Libro, esta es ya la novena. Imagínate que el próximo año cumplimos 10 años. Esperamos que ya tengamos nuestra vacuna a mano y podamos celebrarlo en nuestra décima versión del 2021, ya como Dios manda. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Sobre nuestra novena Primavera del Libro, bueno, la verdad es que es virtual, como casi todas las ferias que se están haciendo hoy en día, incluso ferias, no sé, pues de artesanía o ventas en general, ¿cierto? Nuestra primavera también va a ser de manera virtual, con un fuerte programa cultural. Al igual que años anteriores, contamos con el apoyo y nuestros partners, que es la Municipalidad de Providencia, y gracias a ellos hemos podido usar las instalaciones de los sitios patrimoniales de la comuna para hacer actividades culturales, como por ejemplo tuvimos en el Centro Cultural Monte Carmelo el día de la inauguración, que fue el 8, a Francisca Imboden, quien muy, muy artísticamente, como es ella, ¿no?, recitó unos poemas de Gabriela Mistral maravilloso, en un contexto precioso, y eso alcanzamos, por suerte, a hacer estas actividades de manera grabada, cosa que las podamos después ahora transmitir durante nuestra programación cultural. Vamos a tener también a Luis Gnecco haciendo en el fondo recitar algunos pasajes literarios. Tenemos diferentes actividades culturales que son propias, pero también este año lo que quisimos hacer, a diferencia de actividades anteriores que después te voy a contar, que ya hemos hecho durante el 2020, es que le pedimos a las editoriales que se agruparan en grupos de tres para ofrecer alguna actividad cultural o alguna iniciativa en conjunto bajo alguna temática, ¿ya? Tenemos los distintos bloques que en el fondo surgieron también a raíz de un brainstorming que hicimos con el el equipo, fueron también temas que están hoy súper en boga, temas que están en la opinión pública, ¿no? Tenemos al feminismo como tema, pueblos originarios, el tema constitucional, primeros lectores, primera infancia, y así una serie de fomento lector también, una serie de temáticas bajo las cuales le pedimos a las editoriales interesadas en alguna de estas temáticas que se inscribiera, y así armamos los bloques. Y lo bueno de esto es que ha resultado un trabajo colaborativo entre las editoriales muy bonito. Normalmente solemos ser, por una cosa yo creo simplemente que el ser humano es así, muy individualista, o la sociedad nos tiene así. Entonces, este trabajo colaborativo, aunque sea vía Zoom o bueno, usando todas las tecnologías que hoy podemos echar mano, resultó muy bueno. Entonces, hoy por ejemplo, hoy día, que es día viernes, te voy a decir inmediatamente cuál va a ser el programa que vamos a tener. Acá lo tengo. El día viernes es justamente ilustración narrativa y gráfica. Comenzamos el día martes 8 con el feminismo, y ahí fue donde la Francisca Imboden recitó estos hermosos pasajes de nuestra premio Nobel. Luego el miércoles 9 tuvimos fomento lector. El jueves 10, que fue ayer, tuvimos cultura y diversidad, y esto en distintos bloques, desde las 16 horas hasta las 20. Todos los días tenemos los mismos bloques. Hoy, como te decía, es ilustración narrativa gráfica, que empezamos a las 16 horas con Rompiendo Estereotipos. Luego a las 17 tenemos narrativa gráfica e ilustración, diferentes caminos para contar una historia. A las 18 horas tenemos Editando en Colores, una conversación entre editoriales. A las 7 tenemos Narrativa Gráfica en Chile, tres experiencias editoriales. Y a las 20 horas tenemos un round de ilustradores. Tú sabes que en Chile tenemos la suerte de contar con un semillero de ilustradoras e ilustradores fantásticos, de verdad. Muy, muy buenos, también reconocidos a nivel mundial.
Sí, talentosísimos y creativos. Oye, Francisca, ¿y cómo por ejemplo, no para imaginármelo, sí, y también para introducir la próxima pregunta, de cuáles son las dificultades principales de organizar una iniciativa de estas características a través de esta vía? Porque tú mencionabas, por ejemplo, el round de ilustradores. ¿Cómo se hace un round de ilustradores a través de esta vía?
Bueno, yo creo que en el fondo, como hemos estado muchos ahora conectados vía Zoom, ¿no? En el fondo contactamos a los ilustradores y las ilustradoras que quieren ser parte de esta conversación, de esta mesa redonda, y lo hacemos vía Zoom, principalmente, que es la plataforma que hemos estado usando, y ahí se producen conversaciones. Es difícil, o sea, claramente no es lo mismo que presencial, sin embargo, se logra armar una conversación y un debate y una discusión que puede ser muy enriquecedora. Así es que los esperamos hoy a las 20 horas con este round de ilustradores. Y bueno, termino de contar bien cortito, el sábado 12 tenemos literatura infantil y científica, y el domingo 13 es ciudadanía, que es lo que yo te había comentado, que tiene mucho que ver con el proceso constituyente, la transición, el diálogo. Va a estar, por ejemplo, va a haber un diálogo a las 16 horas con el historiador Gabriel Salazar sobre la soberanía popular. Yo se los recomiendo. Y bueno, y todo esto, como te comentaba, Jennifer, al inicio lo hemos hecho en el fondo agrupando a al menos tres editoriales que se ponen de acuerdo en una temática, en los invitados o en los temas que van a hablar. Entonces ha sido muy, muy enriquecedor ese trabajo colectivo.
Qué fantástico el programa. Creo que habla mucho de un país que está en cambio en estos momentos, y ustedes han sabido recoger súper bien los temas que están preocupando hoy a quienes habitan el país. Así que les dejamos a todos y todas súper, súper, súper invitados a visitar primaveradellibro.cl, donde van a poder encontrar la programación, algo de lo que ya nos describía Francisca. Y me imagino ahí, Francisca, que se pueden conectar directamente a las actividades, ¿no?
Claro, a través de nuestro canal de YouTube. Está constantemente en el fondo con la programación, y eso así ha funcionado y nos ha funcionado muy bien. Y quería comentarte algo que te denuncié al comienzo, en relación a cómo ha sido este proceso del aprendizaje virtual de realizar actividades. Nosotros comenzamos a comienzos de este año, sí, bueno, nosotros subimos como directorio en mayo, este nuevo directorio. Y luego, muy pronto, una de las cosas que hicimos que nos importó mucho, bueno, estábamos en la mitad de la pandemia, ya veníamos con problemas desde octubre del año pasado con bajas ventas, problemas para acceder a ciertas bodegas, por ejemplo. La pandemia claramente significó un problema bastante más grave porque no nos podíamos desplazar, no podíamos ir a buscar nuestros libros, quienes tienen bodegas, no sé, lugares donde simplemente no podían ir. El libro no fue declarado bien de primera necesidad, lo cual obviamente también, bueno, supiste por ahí que hubo una librería que la multaron. Después, bueno, se logró revertir eso, pero imagínate lo difícil que fue. Bueno, la cosa es que nosotros hicimos una especie de encuesta dentro de nuestros socios, que ya contamos con más de 100 editoriales asociadas. Somos el gremio más grande de editoriales en Chile. Y bueno, y lo que hicimos en el fondo es consultar sobre el estado de cada una, ¿cierto? Y con esa información dijimos, vamos a hacer un ensayo, una prueba, digamos, con un primer book day. Y eso lo realizamos, lo preparamos con tiempo, lo realizamos a fines de junio. Y resultó súper bueno, fue una especie de marketplace, fue netamente comercial, no tiene nada que ver con un tema cultural, pero nos resultó muy, muy bien, y a partir de eso dijimos, vamos ahora a hacer, bueno, y después teníamos dos proyectos que eran todavía financiados por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que eran las capacitaciones, que originalmente estaban planteadas para hacerse en Región Metropolitana, en Arica y en Valparaíso. Debido a la pandemia dijimos, no nos queda otra que hacerla virtual, y lo entretenido fue que en vez de llegar a 60 personas, que era lo que estaba estipulado más o menos, llegamos a 500, y no solamente de Chile y de todo el territorio, sino que además a lugares de a España, a otros lugares de Latinoamérica. Fue muy, muy bueno y muy enriquecedor. Y ahí, por ejemplo, dentro de las temáticas que realizamos fue, por ejemplo, el comercio electrónico, las redes sociales, temas de contratos entre los editores y los autores o las autoras, temas contables, y eso fue muy, muy bueno y nos sirvió mucho, porque también la pandemia de alguna manera como que nos obligaba a estar en la casa y nos obligaba también a hacer cosas que no habíamos tenido tiempo, colaborar en el día a día que vivimos normalmente, no habíamos tenido ese tiempo para pensar o para capacitarnos, ¿cierto? Y esto fue muy útil. Y después realizamos nuestra lluvia de libros, que fue ahora en octubre, y que resultó también súper buena, con muchas actividades culturales, pero ahí las actividades fueron individuales. En el fondo, cada editorial presentaba su actividad, podía hacer un lanzamiento, un conversatorio, lo que quisiera, y de ahí surgió la idea para nuestra primavera hacer estos trabajos colectivos, estas presentaciones colectivas. Y
tú mencionabas bonito. Algo, Francisca, que yo encuentro súper interesante, que hemos conversado también con otros invitados e invitadas en el programa, de que si hay algo bueno que se pueda sacar de todo esto y de todas estas dificultades, quizás es lo que tú mencionabas de alcanzar a tener un impacto mayor en público que no siempre tiene la posibilidad de acceder a este tipo de actividad y a este tipo de programación cultural. Sabemos que el nuestro es un país absolutamente centralista, donde muchas veces a las regiones no llegan estas actividades. Entonces pensaría, no sé si tú estás de acuerdo, que quizás una cosa positiva de todo esto ha sido que estas actividades han permitido llegar a un montón de gente que antes no tenía acceso simplemente.
O sea, sin duda. Sí, mira, o sea, hay que ver el vaso medio lleno dentro de lo catastrófico que ha sido este año para muchas personas y en general para todo el mundo. Te voy a decir que sí, de todas maneras, si hay algo bueno es poder democratizar el... no sé si es el conocimiento, pero al menos la posibilidad de acceder a la cultura. La virtualidad nos permite eso, podemos llegar a territorios que antes no había cómo, y a muchas más personas. Y por último, es algo que si alguien está interesado en un bloque, se conecta a ese bloque y después el otro no, pero está la posibilidad de llegar a ese conocimiento, de llegar a esa propuesta, que antes era dificilísimo. O sea, no se lograba simplemente. Claro. Y como te digo, además, no solamente llegar dentro de Chile, sino que también luego lo que es llegar a otros países. como en el fondo cruzar fronteras. Y eso también ha sido súper bueno.
Sí, yo creo que, o sea, vamos a estar conversando sobre eso un poquito más adelante, pero también yo creo que hay un montón de cosas que van a cambiar para siempre, probablemente a partir de las experiencias que estamos teniendo en pandemia. Les recuerdo a nuestros auditores y auditores que estamos hoy con Francisca Jiménez, periodista, editora y presidenta del directorio de los editores de Chile, que están organizando la Primavera del Libro en nuestro país este año 2020. Francisca, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Bueno, tampoco es que esté loco, pero a veces no sé lo que quiero, lo que es bueno para mí. Y siento que tomo decisiones y luego me digo a mí mismo, ¿realmente yo tomé esa decisión?
Vamos a necesitar unas horas más. No sé si tengas ganas de intentarlo otra vez.
No quisiera destrozar lo que construimos. Nos costó tanto trabajo llegar aquí.
No te quise acostumbrar a un amor convencional. Algo más de lo que puedo dar. Sí, a veces no soy más que una misma rutina y se me va la vida entre dudas y ansiedad. A mi pobre inteligencia emocional.
Me quedo como con esa sensación rara de no tener el control de mi vida y ¡boom! Me da un ataque de ansiedad. Ya bueno, puede ser que sí esté un poco loco, pero ¿quién no?
Dices que no me esforcé por recuperar el fuego que nos caracterizaba. Ya no estás aquí y yo sigo hablando solo. ¿En qué momento me volví una obligación? Tantas veces emocional.
Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad conversando con Francisca Jiménez, presidenta del directorio de los editores de Chile, que están organizando la Primavera del Libro este año 2020. Pueden visitarlos en primaveradellibro.cl y acceder al completo programa de actividades culturales que ahí ofrecen. Francisca, este jueves volvió la fase 2 a toda la región metropolitana. para no pecar de centralistas, que es lo que estábamos hablando en el bloque anterior, tenemos que decir que muchas otras ciudades ya estaban en ese estado en el país, incluso hay muchas que están en cuarentena, en fase 1. Durante los momentos más restrictivos de la pandemia, tú ya lo mencionabas, las librerías fueron fuertemente golpeadas porque no se permitía su apertura, ya que no se las consideró como un servicio esencial. ¿Sabes qué va a pasar ahora con las librerías durante los fines de semana, cuando solo vamos a poder utilizar un permiso para salir?
Yo desconozco bien qué está pasando en este minuto con el comercio. Entiendo que va, yo no sé si va a estar abierto los malls o el comercio en general, pero si vamos a tener que sacar en el fondo permiso, quizás va a ser por un rato muy, muy corto, muy breve. Así que va a haber que hacerse el tiempo para ir durante la semana. Yo claro. Es lo que le recomiendo.
Ahí hay una discusión que tú has levantado. Yo leí algunas columnas que tú publicaste en ese momento respecto de la decisión de no considerar al libro un objeto esencial. Quisiera que nos contaras un poco sobre eso. ¿Qué implica? ¿Qué implicaba en ese momento que el libro fuera un objeto esencial? ¿Y por qué tú y también muchos otros editores y editoras y personas que trabajan en el mundo del libro insistían en que tenía que ser el libro considerado un objeto esencial y de primera necesidad?
Bueno, de partida, muchos de nosotros, muchas personas en el fondo, se conectaron en este tiempo a través del libro. Hay muchas personas que viven sola o viven, o no sé, están sola en su casa o con poco acceso a ver a su familiar, a sus amigos. Imagínate que el libro los acompañó mucho. Y en general el libro acompañó durante la pandemia. El no poder nosotros como editoriales comercializar nuestros libros, poder acceder a nuestras oficinas o a nuestras bodegas, como te decía anteriormente, y así también como las librerías estuvieron cerradas, eso nos dificultó muchísimo el poder comercializar y el poder en el fondo funcionar. O sea, acá hay, de verdad, hay muchas editoriales que estuvieron muy, muy complicadas. Entonces, lo mismo que las librerías, imagínate, cerradas, sin poder, algunas y varias en el fondo se cambiaron como al sistema, el e-commerce, el sistema online desde las páginas web, incluso librerías, pero eso también requiere un aprendizaje y también requiere una inversión inicial, no es algo que uno lo pueda hacer en un día, necesita plata en el fondo para montar una buena página web que te funcione, y además también necesitas una logística, los despachos, todo eso, algo que uno normalmente no, ni librerías ni editoriales lo manejamos al 100%. Entonces, ahí fue nuestra queja, nuestra petición a las autoridades de que el libro fuera declarado un bien de primera necesidad, porque veíamos también cómo iba en aumento la lectura en pandemia, algo que siempre se dice que Chile es un país poco lector, que las cifras son tan bajas, que la gente no comprende lo que lee, que lo vemos cada cierto tiempo, y al parecer nunca mejora, siendo que, extrañamente, todos los días se crean editoriales, es un fenómeno que no va de la mano con ese otro dato. Bueno, en fin, entonces esa era nuestra petición, y bueno, yo creo que ahí finalmente la multa que recibió la librería Dross fue finalmente lo que también hizo que las autoridades reaccionaran. O sea, no podía ser que una librería no pudiera vender sus libros y cualquier otra tienda en un mall estuviera abierta y no recibiera
esa sanción. Claro, yo creo que eso fue lo más escandaloso, que en esos momentos veíamos que todas las tiendas del retail, por ejemplo, estaban todas funcionando con sus despachos sin ningún problema.
Exacto, entonces ahí eso fue un poco escandaloso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya, y ahí eso yo creo que sentó un precedente, y ahí yo debo saludar a Fabio Costa, que es el presidente de la Asociación de Libreros de Chile, que justamente también era un gran sueño que se tenía hace mucho tiempo los libreros, y que finalmente lo concretaron este año. O sea, por eso te digo, dentro de lo catastrófico que ha sido este año, se han podido concretar cosas que estaban pendientes. Y otro tema que te quería comentar es la digitalización del libro, que fue también temas que conversamos en las capacitaciones que te contaba. Muchas editoriales que no tenían su catálogo digitalizado o no se habían preocupado de eso por distintas razones, se vieron en se dieron cuenta de que es súper importante, que no compite con el libro físico, es un complemento, es otro soporte, que además de en el fondo, de que puede llegar a todas partes, porque está, los que están en la biblioteca pública digital, la gente puede acceder a ello, también es una manera de poder comercializar tu contenido, pero de manera digital. Entonces yo creo que también eso fue muy importante para muchos de nosotros, de tener el tiempo y hacer, empezar a hacer ese trabajo que también requiere concentración, así como el comercio electrónico, la digitalización de los libros también fue súper importante. Y según datos de la Biblioteca Pública Digital, respecto al año 2019, ha aumentado en aproximadamente un 51% la lectoría. O sea, imagínate, la lectoría de libros digitales, el consumo de libros digitales, por lo cual eso es un buen índice.
Sí. Francisca, encuentro que es interesante lo que tú dices, porque así como cuando apareció el e-book, por ejemplo, los libros digitales, y se pensaba que iba a desaparecer el papel, a nosotros los periodistas, el libro en papel, a nosotros los periodistas nos pasa mucho que los medios de comunicación van a morir, etcétera. Siempre hay como una especie de visión de futuro que es un poco fatalista, creo yo, y un poco drástica. Y lo que hemos visto es que el libro no ha muerto, y que probablemente una vez pasada esta crisis sanitaria vuelva el trabajo en las librerías, etcétera. Pero al margen de eso, ¿tú crees que hay pequeños cambios en la forma de distribuir, producir libros, de ejercer el fomento al lector, que vayan a tener cambios más permanentes después de la pandemia?
Yo pienso que ahora que por lo menos los colegios, ¿cierto? Estuvieron, la gran mayoría, los que pudieron, en el fondo se comenzaron a hacer sus clases online. Yo veo que muchos editores también, pensando en el fomento lector, muchos editores que se dedican al tema comenzaron también a producir contenido digital. Eso ya no es ebook, sino que en el fondo cápsulas de, por ejemplo, cuentos o pequeñas charlas que den cuenta de en el fondo para poder incentivar el fomento lector en niños, niñas y jóvenes. Yo creo que eso es súper positivo, porque también te acerca a los niños y es un complemento para los profesores que están en sus casas, que tienen que entregar contenido interesante a sus alumnos y alumnas, y no lo pueden hacer porque no era tanto lo que existía. Entonces, yo creo que por ese lado también puede ser interesante cómo va a cambiar, bueno, cómo va a cambiar el sistema escolar de alguna manera. Ya se hablaba mucho, hace muchos años, de esta crisis escolar, ¿cierto? Que los niños ya, como en el fondo del rol del profesor, los profesores son tremendos, tienen profesor y profesora, ¿no? Tienen un rol increíble en la sociedad y se les ha dado poco reconocimiento. Entonces yo creo que también se les cuestionaba un poco su rol en el siglo XXI, ¿cierto? Con todo lo digital. Yo creo que ellos siguen siendo los grandes mediadores, los grandes formadores. Entonces, esta manera de entregar los contenidos digitales también les va a ayudar a ellos para poder planificar de mejor manera o sus clases o entregar contenido interesante. Y ahí los editores también tenemos una responsabilidad de, más allá de hacer un libro, sea en físico o en digital, nosotros tenemos la responsabilidad social de poder también generar contenido interesante para bueno, no solamente niños, ¿eh? Para adultos mayores, contenido inclusivo. Yo creo que eso es importante y lo tenemos que ver como parte de nuestra misión.
De esa misión tan importante que hacen los editores y todos quienes se desempeñan en el mundo del libro. Estamos conversando con Francisca Jiménez, presidenta del Directorio de los Editores de Chile, que por estos días están organizando la Primavera del Libro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate, pero antes de la pausa, no quiero perder la posibilidad de recomendarles algo que Francisca mencionaba, que es la Biblioteca Pública Digital. No sé si tú coincides conmigo, Francisca, que es un lujo que tenemos a disposición, con una enorme cantidad de títulos de manera gratuita. Pueden visitarla en bpdigital.cl y ahí van a encontrar un enorme catálogo al que pueden acceder, como les decía, de manera gratuita. Ahora sí, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes, en Radio Universidad de Chile. Francisca, metiéndonos en ese tema que es tan relevante, que tú decías que de acuerdo a los números y encuestas, sabemos que en Chile se lee poco y que se entiende poco lo que se lee, y tú también lo mencionabas, que es una realidad que de alguna manera se opone a la escena editorial independiente, que al menos en nuestro país, o sea, sabemos que es un fenómeno global, pero en Chile parece que ha sido una cuestión bien sorprendente el florecimiento de una cantidad enorme de buenísimas editoriales independientes con públicos súper segmentados, pero aún así eso, como tú decías, pareciera no ir de la mano con el fomento de la lectura. ¿Cómo ves tú esta contradicción desde tu mirada como escritora y editora? Y también preguntarte en esa línea si es que no estamos avanzando como deberíamos o mejorando nuestros números como deberíamos en términos de fomento lector, ¿qué es lo que le falta a la política pública a la hora de promover la lectura?
Es una pregunta bien compleja porque efectivamente, como comentabas tú al inicio, hay muchas editoriales, están surgiendo cada día más editoriales pequeñitas, independientes, con un catálogo muy interesante, con propuestas temáticas muy interesantes que también dan cuenta de la realidad. En Chile se está moviendo, bueno, el mundo, pero yo creo que en nuestro país específicamente estamos en un proceso de cambio muy interesante, muy necesario. Entonces, de alguna manera, las editoriales vienen a reflejar, a hacer un reflejo de esa realidad. Por el lado del fomento lector, es complejo. Yo sé que se hacen esfuerzos desde el Estado, se hacen esfuerzos también desde los sistemas escolares, digamos, pero es difícil también. Yo creo que acá hay un tema cultural también, parte también por el lenguaje, cómo tú educas a los niños desde muy chiquititos en tener un buen acceso al vocabulario, por ejemplo, ¿me entiendes? Y eso es un tema que hay que ponerle más énfasis todavía desde una primera infancia. Yo tengo una amiga que se llama Alejandra Hurtado, ella es cuentacuentos, trabaja para Fundación Mustaki, y bueno, actualmente vive en Barcelona, y ella siempre, hace un par de años, comentábamos, ella me decía que tenía un programa de hablarle a las guaguas, a través de la guata, a las embarazadas, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? No, porque está probado que tú les puedes contar cuentos a los bebés en la guatita, y que ellos van a escuchar la voz de la madre, el padre o el cercano, y que eso le va a llevar fomento lector. Lo encontré algo súper extraño, pero efectivamente, ¿sí? Es alucinante. ¿Y cómo? Bueno, lo hacían a través de unos especies como de bubucelas, así como, yeah, como unos tubos, le iban contando a la bobita en gestación algún cuento o alguna historia, no sé. Y efectivamente, eso es así. Entonces, como digo, el tema del fomento lector parte desde el útero. Entonces yo creo que hay que capacitar más a la población en general a que se conecten más con los niños, con las guaguas, y de ahí en adelante, o sea, como te digo, el fomento lector parte desde muy muy temprano, y quizá cuando la mamá vaya al consultorio al control del embarazo, quizá también darle un librito o que tener este tipo de cuentacuentos, quizás ahí para que les hagan capacitaciones. Yo creo que todo eso mejoraría de verdad, pero eso tiene que claramente hacer una política pública que esté súper integrada también con los otros ministerios, no solamente el Ministerio de las Culturas, sino que también con el Ministerio de la Salud, de Salud u otros, ¿me entiendes? Pero claramente nos sorprende, la neurociencia nos sorprende con los descubrimientos que dan cuenta de la necesidad desde tan temprana edad.
Francisca, ¿y qué crees tú que nos pasó en el camino como proyecto de país? Porque sabemos que en las décadas del 50, 60, principios de los 70, hubo un auge de la lectura en nuestro país, de hecho con proyectos de editoriales populares que eran enormemente exitosos y que lograban una enorme cantidad de ventas. Sabemos que después, por supuesto, vino un apagón cultural producto de los 17 años de dictadura, pero ¿qué crees que pasó y por qué no se retomó ese impulso por situar al libro y el ejercicio de la lectura como una cuestión relevante en nuestra sociedad?
Sí, efectivamente creo que esos 17 años fueron muy nocivos para en general para la cultura y para el mundo editorial. Había mucha censura y era peligroso además de publicar. Corría riesgo vital en el fondo, ¿cierto? Y entonces yo creo que a pesar de que hubo intentos, hubo editoriales que funcionaron de alguna manera clandestino, ¿no? Era difícil, había censura de, no sé, de autores que hoy son, no sé, Zurita era censurado, ¿me entiendes? Y hoy Zurita es, no sé, como que nace, como, no empieza porque se le censuró, ¿me entiendes? Bueno, no solamente en el ámbito de la literatura, sino que también en todo el ámbito cultural, artístico, etc. Y yo creo que el tema, claro, como que empezaron a surgir de a poco, tímidamente, editoriales, como te digo, también mencionaba anteriormente lo de los ilustradores y las ilustradoras. Empezó a ver, yo te diría como desde finales de la década pasada, un surgimiento de estos nuevos artistas visuales, para la, ilustrador me refiero, para el tema editorial, y fue paulatino. Ahora, que hay incentivos desde el ministerio o políticas públicas, hay una política del libro y la lectura que bueno, que tiene una misión que termina ahora y que ya hemos hablado con su secretario ejecutivo, se llama Pedro Maino, y que quedamos en que esto se retoma ahora, nuevamente un plan de un par de años, súper importante, y en el fondo que las políticas vayan, que sean a largo plazo, no se logra nada con políticas cortoplacistas, ni menos con políticas que dependan de cada gobierno. Eso tiene que ser un tema transversal a los gobiernos, o sea, ¿me entiendes? Por eso se llama política pública. Entonces es importante retomar la Política Nacional del Libro y la Lectura, por un lado, y también, claro, y también que el Ministerio, bueno, además de los fondos de cultura que entrega para que las editoriales puedan realizar su proyecto, también sería bueno tener otras iniciativas que vayan y que impulsen el fomento lector. El fomento lector, quizás en concordancia con el Ministerio de Educación. Yo creo que se necesita más integración en general entre los ministerios y entre las políticas. Muchas veces hay políticas que son muy parecidas, que están haciendo paralelo y que no conversan. Y eso pasa a todo nivel, no solamente en el nivel educativo y cultural. Entonces, eso es importante. Y bueno, y yo creo que se está retomando, o sea, hubo un apagón bien fuerte, pero hoy yo creo que sí hemos estado retomando, sobre todo con todos los cambios a nivel social y que hemos tenido y de ciudadanía. Yo creo que sí hay más interés desde la población, desde el ámbito privado, por poner temas sobre la palestra. Y bueno, y todos los independientes somos, en el fondo, entidades privadas, pymes, ¿me entiendes? Pero sí, finalmente, pero que obedecen a un interés público, social, es como un reflejo, como te decía yo, de la sociedad.
Claro, no es como producir otro tipo de bienes, digamos, producir un libro, a pesar de que es una empresa que, por supuesto, tiene que rentar para seguir existiendo y para que su dueño o dueñas también sigan subsistiendo. Evidentemente hay un interés distinto ahí y un aporte que se hace a la sociedad que es distinto. A propósito de la Política Nacional del Libro y la Lectura que tú mencionabas, Francisca, ahora termina la política que teníamos en vigencia, que iba desde el año 2015 al año 2020. ¿Cuál es tu evaluación de la implementación de esa política? ¿Qué esperarías tú para la política que se va a generar para el periodo que viene?
Bueno, de partida que ya que continúe ya es muy importante. Nosotros estuvimos de verdad en un minuto, a comienzos de este año, con todo el caos que significó la pandemia y el retraso de tantos temas públicos, digamos, que estaban en proceso. Pero como te comentaba, tuvimos con el recién asumido secretario del Consejo del Libro, que es del Ministerio de la Cultura, tuvimos reunión hace nada, muy poquito, y nos aseguraron que la política se va a continuar. Entonces, eso ya es un gran paso. Y bueno, dentro de la política hay muchos temas, y uno de ellos, obviamente, que para nosotros es súper importante, es que se mantenga el apoyo y a la bibliodiversidad, a la edición independiente, Y eso principalmente te diría yo, porque es súper importante. O sea, finalmente los editores independientes como somos nosotros, que ya te comentaba que somos mucho más de 100 asociados hoy, es muy importante que nosotros podamos de alguna manera, o sea, tomar como tomar lo que está pasando en la sociedad y lo damos de alguna manera a conocer. Muchos dicen que somos una especie de semillero de nuevos autores, semillero de nuevas temáticas, de nuevos ilustradores e ilustradoras, y yo creo que eso es cierto. Luego vienen las transnacionales y se llevan lo mejor, la superventa, pero nosotros somos los que hacemos esa pega, también porque es inherente a nuestra labor, esa labor como más de curiosidad y también por apostar, aunque quizás no sea tan comercial. Por apostar a nuevos autores, a nuevas temáticas, tenemos mucha más libertad, la verdad. Y esa libertad también es la que te lleva finalmente al proceso creativo que sea tan rico y tan positivo.
Sí, quisiera, Francisca, que le contaras a nuestros auditores y auditoras que no están familiarizados con el término bibliodiversidad. ¿Qué implica la bibliodiversidad?
Bueno, la biodiversidad se refiere, te lo voy a decir bien en coloquial, se refiere finalmente a tener esa diversidad de libros, de temática, que se reflejan a través de los libros, ¿cierto? Biblio, del griego, libros. Entonces, eso ahí, la diversidad, bueno, está claro. Entonces, para nosotros la biodiversidad y el ecosistema del libro son como dos conceptos súper clave. Dentro de la asociación y de nuestro quehacer. Son conceptos por los cuales velamos nosotros como
Sí,
editores.
y porque mucha parte de los debates interesantes que se desarrollan también actualmente en nuestra sociedad y que han tenido lugar también en épocas anteriores, tienen que ver precisamente con el esfuerzo editorial por poner otros temas que no necesariamente son comerciales, pero que sí son necesarios para la discusión. O sea, pienso en lo que hizo, por ejemplo, LOM a principios de los 90 en Chile, que abrió un campo y una discusión. De publicaciones, de temas que no se estaban abordando, temas a los que las personas no accedían, y por supuesto esa aposta hoy la toman decenas de editoriales independientes que efectivamente están desarrollando temas, están abriendo autores, están abriendo caminos para una discusión con mayor espesor en nuestra sociedad respecto a temas que, como decía, no siempre venden y no son comerciales, pero que son absolutamente necesarios para la convivencia ciudadana.
Sí, y también comentarte como un punto interesante, pues, bueno, las conversaciones que hemos tenido nosotros al interior de nuestro directorio y también con otras editores, nos llamó la atención lo mucho que subió el consumo durante la pandemia de libros de estudio y libros de ensayo. Que uno hubiese dicho, ah, todo el mundo se puso a leer novelas o no sé, o cuentos, y eso no fue así. El ensayo, sobre todo el tema político, tuvo un gran auge en términos de venta. Entonces, es interesante cómo, que va un poco en la línea de lo que tú decías anteriormente, de poner temática en la palestra, y muchos de nosotros habíamos estado, bueno, ya antes del estallido social y post-estallido social, habíamos estado editando muchos libros sobre los cambios sociales que están y constitucionales están llegando, que se están gestando, y eso el consumidor finalmente nos dio la razón de que hay una necesidad de parte de las personas de informarse sobre estos temas. Así es que fue una grata sorpresa, la verdad.
Les recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy con Francisca Jiménez, presidenta del directorio de los editores de Chile, que están organizando la Primavera del Libro. Pueden visitar en primaveradellibro.cl para informarse de todas las actividades y del programa cultural que ofrecen. Francisca, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Y sé feliz, y sé feliz.
Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile. En esta oportunidad con la periodista, editor y presidenta del directorio de Editores de Chile, conversando sobre la primavera del libro al principio, pero también sobre la necesidad de reposicionar la discusión sobre la relevancia del libro en nuestra sociedad. Francisca, te quisiera llevar al tema de los niños, niñas y adolescentes. Yo entiendo que tú te has especializado en ese público, y también sabemos que uno de los grupos claves, me imagino, para fomentar la lectura, los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué es tan relevante el trabajo con ese público? ¿Y cuáles son los desafíos también de trabajar con niños, niñas y adolescentes?
Sí, bueno, es una gran responsabilidad, muy, muy, muy importante. Bueno, en mi caso, yo fundé mis raíces en 2009. Tengo un vínculo especial con todo lo que es el tema artesanía, cultura y patrimonio. De hecho, ahora estoy haciendo un magíster en patrimonio, además. Entonces, yo tenía niños chicos en esa época. Entonces, había un tema personal mío que muy atraída por la lectura infantil y juvenil en esa época. Bueno, de las editoriales que había ya en Chile, estaba Manuta, que tú la desconoces, también Ecaré Sur, muy importante, de las principales infantiles. Pero te digo que hoy hay muchísimas más, y con muy, muy buen material y bibliográfico, libros preciosos, y también que va de la mano de este boom que te decía yo anteriormente, de cómo surgieron tan buenos ilustradores e ilustradoras. Incluso un colectivo que sabemos, Siete Rayas, a finales del 2007, 2008, por ahí, que hoy todos esos ilustradores son gente súper reconocida. Bueno, por ejemplo, está creo que la Paloma Valdivia, la Bernadita Ojeda, no, creo que Montt también está.
Creo que está Alberto Montt.
Sí, imagínate, hoy son rockstars. Entonces, sí. Bueno, la cosa es que también hubo, y eso hay que reconocérselo también como a la misma política de internacionalización del libro, y que desde el ministerio, o sea, bueno, en esa época era consejo, se puso énfasis también en que los autores salieran y los ilustradores salieran a ferias internacionales. Y yo misma estuve en Bolonia, he ido ya varias veces, la Feria del Libro de Bolonia es una feria del libro infantil más linda y más importante del mundo, y ahí tú te encuentras, bueno, es muy artística, es muy, muy enfocada a lo que es la ilustración y al trabajo del libro, incluso libro álbum y libro silente, sin palabras, que se veía para el otro extremo de la literatura, pero claramente conversa y es muy interesante lo que pasa ahí. Bueno, entonces, volviendo al tema del trabajo con niños y niñas y jóvenes, yo creo que en el tema infantil específico ha habido un gran, gran avance. hoy con, sobre todo en nuestras editoriales independientes, con un material fantástico para niños y distintas temáticas. O sea, ya no es solamente el cuento o una historia novelada de algún personaje, sino que también encuentras tú temáticas que tienen que ver con la muerte, con la separación, con las pérdidas, con la depresión, etc. Entonces, es una temática muy interesante que estamos abordando hoy como editores para el público infantil. Yo te diría que quizás lo que nos falta, y eso te lo digo porque yo he estado, como soy miembro también de IBI Chile, y yo en el fondo lo que he escuchado desde las conversaciones en las asambleas es que falta más poesía para niños, por un lado, y adolescentes, y también falta más oferta en literatura juvenil. Ahí estamos un poquito al debe. Es más difícil porque claramente trabajar con niños es más fácil que trabajar con jóvenes, que ya tú compites mucho más con,
claro,
con el videojuego o con el, no sé, con el celular, ¿me entiendes? Pero ahí es donde tenemos que poner un esfuerzo mayor, porque si tú logras enganchar a un adolescente con la lectura, ya tienes un lector hiper asegurado. O sea, primero hay que empezar con la infancia, obviamente, pero hay que mantener ese enganche durante la adolescencia.
Oye, Francisca, y en términos de las compras públicas de parte del Estado y particularmente del Ministerio de Educación, sabemos que en nuestro país el Estado compra a las editoriales ciertos proyectos de libros, precisamente para repartirlos gratuitamente entre las y los estudiantes en nuestro país. Y esas compras públicas representan un enorme incentivo también para las editoriales, porque son compras gigantescas, no tanto por los precios de cada uno de los libros, sino por el volumen que se adquiere. ¿De parte del Estado tú ves interés por comprar y adquirir para repartir entre las y los estudiantes nuevos proyectos o está un poco estancado todavía en lo más convencional?
El tema de compras públicas para nosotros, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Sí. Es súper importante, claramente contamos con eso. Nosotros hemos tenido reuniones con el CRA, que es el Centro de Recursos para Aprendizaje, que depende del Ministerio de Educación y que es finalmente el organismo que dentro del Ministerio que realiza las compras para todas las bibliotecas CRA de todo Chile, que están de Arica a Punta Arena. Y hemos tenido reuniones porque nos parece muy necesario que desde ahí también haya como un cupo específico, no sé si el cupo, pero sí una consideración específica a lo que es la edición independiente. Y ahí ha habido, bueno, complicado, porque de repente vemos que quedan libros que no son necesariamente ni edición independiente, ni menos chilena, sino que de otros lados. No estamos diciendo que todo tiene que ser chileno, eso no es así. Pero sí, una parte importante de nuestros libros que tienen tanto que ver con nuestra idiosincrasia y con temáticas súper atingentes. Entonces, ahí yo creo que necesitamos más conversación con el ministerio. Más conversación. Y también, bueno, y con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, también hay compras que se hacen anuales. Y ahora, bueno, que tenemos un nuevo secretario ejecutivo y ya comenzamos las reuniones, esperamos que esto también fluya y podamos nosotros ayudar a por lo menos dar nuestra opinión sobre las bases, sobre, en el fondo, poder acercarnos y poder conversar en pro de que esto sea beneficioso para todos, ¿no? O sea, para todo el público, para nosotros también como editores, etc.
Súper interesante, ojalá sea así. Francisca, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de este programa. Súper, súper, súper interesante la conversación. Te quiero dar la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
Bueno, muchas gracias, Jennifer, número uno, por esta posibilidad de dar a conocer nuestra labor como Asociación de Editores de Chile. Una invitación especial, ya que vamos a estar todos encerraditos en nuestras casas el fin de semana, a visitar la programación cultural que la hemos hecho con tanto cariño. El sábado 12 y el domingo 13, el sábado 12 vamos a tener literatura infantil y científica. Vamos a tener como, bueno, cuentos de primavera, Kamishibai y otra sorpresa, y también vamos a tener un ítem para los primeros lectores y un conversatorio con Micaela Chirif y Adolfo Córdoba. Micaela es una gran autora peruana infantil. Y luego el domingo 13 vamos a tener el bloque de ciudadanía, muy interesante, como te contaba anteriormente, con el historiador Gabriel Salazar Vergara, y luego vamos a tener temáticas relacionadas con Chile Despertó, el Indispensables para Participación Ciudadana, y también vamos a cerrar con la música entre libros con Javier Barría. Invitación a través de www.primaveralibro.cl y a través de nuestro canal de YouTube de editores. Así que la invitación es para que se conecten, para que nos conozcan, para que nos compren, y pensando también en las compras de Navidad, ahora que estamos medio restringidos, nosotros tenemos también en nuestra página de Primera Libro un marketplace súper bien funcionando, así es que también pueden adquirir sus libros ahí si les interesa.
¿Qué mejor regalo para la Navidad que un libro? ¿Hay un mejor regalo que un libro? Me pregunto yo. No. La respuesta es, creo que no. Así pero que vale. Pueden visitar ahí, como decía Francisca. Además, la página está súper, súper bonita, súper navegable. Y está también con la descripción y con los títulos de cada una de las editoriales que participa en la primavera. Así que ahí también pueden conocer títulos nuevos, autores y autoras nuevos, editoriales nuevos. Muchísimas gracias, Francisca. Muchísimas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras por sintonizarnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.